Al leer este libro, al leer Cuerdas, se me aparecieron una serie de cuestiones y de preguntas, ¿no? O sea, en primer lugar, bueno, la recurrencia del 3, ¿no? De esta cuestión de que, bueno, el libro tiene tres partes, digamos, dedicadas al viaje, al olvido y a las citas, ¿no? Y esas tres partes aparecen así en términos de máquina. Y a la vez, digamos, el sustrato un poco al cual se está refiriendo, digamos, o con el cual se están tramando esas partes, ¿no? Por un lado, digamos, las lenguas o la lengua italiana. Después, la misma poesía, ¿no? O sea, a través de la cantidad de citas que, digamos, están tramadas en el desarrollo del libro y con el cual los poemas de María Lanese traman ahí un diálogo, me parece, ¿no? De correspondencias. Y después, el tercer elemento, me parece, digamos, la experiencia del viaje, que remite, digamos, creo, a una experiencia así como de origen, ¿no? Es un punto de partida. Y, o sea, decía interrogantes, uno de ellos es, por ejemplo, en la primera parte, ¿no? El poema que se llama La máquina del viaje, ¿no? Que, como decía, de alguna forma creo sitúa un punto de partida, ¿no? Y también un punto de regreso, podríamos decir, o sea, el punto al que se regresa a través de los poemas. Está, digamos. Digamos, transcurre entre signos de pregunta, ¿no? Desde los primeros versos del poema y también a través de una serie de términos que atraviesan, ¿no? El poema, entre los cuales me parece que son especialmente significativos la cuestión de la asociación de azar y destino, ¿no? Una especie de asociación que uno podría pensar como una paradoja, ¿no? Porque azar y destino, no sé, en principio se excluyen, ¿no? O sea, pero digamos, son esas un poco las fuerzas que parecen gobernar que gobernar ese viaje, ¿no? También el interrogante respecto de que se trate del olvido, ¿no? De la máquina del olvido, en contra de lo que uno podría esperar, me parece, en el sentido de pensar en la memoria, ¿no? Más bien, más que la máquina del olvido, digo, por el tipo de experiencia al que se refiere sobre todo el primer poema. Y tal vez porque, bueno, tal vez porque porque, digamos, lo que llamamos memoria sea olvido, ¿no? O sea nada más que digamos, los efectos del olvido. Y de alguna forma, eso se plantea en el cierre de ese poema, ¿no? Cuando se dice, he venido hasta aquí para acordarme, creo que es la frase, ¿no? He llegado hasta aquí para acordarme, ¿no? Que uno podría decir, bueno, no tanto el recuerdo, no tanto un recuerdo, sino el acto de recordar, ¿no? Que es distinto, digamos, me parece, de un recuerdo, ¿no? El acto de recordar, que, digamos, ante todo ante todo, digamos, supone la conciencia de lo ausente y desaparecido, ¿no? Y También uno podría, otra pregunta que se me aparecía al leer el libro era, bueno, pero esta es una edición bilingüe? O sea, ¿por qué los poemas están también en italiano? O sea, en el libro anterior, digamos, también está esa cuestión, ¿no? Entonces, ¿por qué? O sea, sí, digamos, conocemos la historia de María, estamos al tanto de sus orígenes y, como dice Juan Ritvo en la introducción, lleva el, digamos, lo italiano en la sangre y en los huesos, ¿no? Pero, o sea, me parece que ahí también, a lo mejor, podríamos entenderlo en el sentido del regreso, ¿no? O sea, es como que esa versión en italiano es también, de alguna forma, parte del regreso, del otro viaje, ¿no? Que es el que se trama, digamos, a través de los poemas, ¿no? El viaje de regreso, el viaje, digamos, como desandar el camino, ¿no? El camino que puede ser, que como se dice en otro momento, puede ser una odisea, ¿no? Es como, tal vez, digamos, el hecho de recuperar el italiano tenga que ver con eso, ¿no? Como esa búsqueda de ese regreso. Y hay una, en un pasaje se dice, deduzco entre dientes que el hallazgo de palabras precisas será la recompensa, ¿no? Y me parece que, digamos, esa estrofa sitúa un pasaje significativo, ¿no? Porque parece que de eso se trata, o sea, a eso, digamos, me parece que se puede aspirar a través de la poesía, ¿no? O sea, a esa cuestión del hallazgo de palabras precisas, ¿no? O sea, en ese viaje, ese relato que digamos, se trama a través de las tres partes del libro, parece que tienen, encuentran como horizonte esta cuestión, ¿no? O sea, esto que se dice, deduzco que, digamos, el hallazgo de palabras precisas será la recompensa. Eso es lo que me parece, como decía, a lo que se puede aspirar a través de la poesía, ¿no? O sea, cuando uno, digamos, o cuando se trabaja con este tipo de experiencias, ¿no? Que, digamos, están en el pasado y que uno podría pensar que están cerradas o que en tanto pasado justamente están cerradas y están, ya tienen un relato establecido y demás. Pero me parece que justamente lo que hace la poesía y lo vemos en estos poemas es reabrir esto que parece cerrado y, digamos, mostrar, rodearlo de interrogantes, ¿no? O sea, eso que pensábamos plenamente conocido y familiar, tiene, digamos, se muestra de otra manera, ¿no? Y el valor de la poesía me parece que consiste en lograr decir eso, ¿no? Bueno, yo pensé eso para decir y así como un poco como a modo de cierre quisiera leer un fragmento de la primera parte del libro. Bueno, después otra cosa también es que, ahora me acuerdo que lo había pensado, es lo, digamos, que retorna mucho, insiste mucho en la primera parte, es el allá, ¿no? La mención del allá, ¿no? Que inscribe una acá. O sea, entonces uno podría pensar, bueno, ¿cuáles son los términos de referencia, ¿no? O sea, ¿qué es ese allá? Digo, más allá de las referencias que uno podría reponer, qué sé yo, apelando a la biografía, que me parece que no tiene nada que ver, digo, en un punto, ¿no? Sino que me parece que también es, de alguna forma, un viaje entre lenguas, ¿no? O sea, un allá y un acá, de una lengua a otra. Y entonces, me parece que también en ese sentido, digamos, es pertinente, podríamos decir, la edición bilingüe, ¿no? Bueno, cada cual tiene su lugar en las sombras. Allí la rectitud no deslumbra. Hecha de fuerzas, es decir, continua, la máquina del viaje escoge, como el viento, no elegir lo que amarra. Prefiere la intemperie del paisaje extranjero. Reside en la secuencia de los pasos. No adopta lo que arrasa. Sigue. Sin concluir, embebe entre los huesos rumores impensados, fricción de arcaicas lenguas que emigran, debaten, localizan enlaces y sentidos, cruces de palabras superpuestas, eslabones, cadenas de sílabas en cruz, sin suma definida ni multiplicación exacta, girando en torno a un eje que centra y es vacío, con vorágine de letras, con preceptos, su mecanismo incansable incita plumas, ensaya vuelos, pero tensas, revueltas, recurrentes, profieren gravedad a lo fortuito. Proyecta nimbos, pero el polvo se yergue en herméticas volutas, exentas de certeza. Conjeturas, alas, migración, hijas extensas, nada más que del viento, avanzan sin cesar, miden alturas. Solo el polvo, testigo impar, persistirá cayendo.
Buen sonido. Sí, como dice Osvaldo, efectivamente parte de la acepción de viaje pasa por un viaje entre lenguas, ¿no? Pero de todo modo, yo no voy a hablar, voy a leer algo porque escribí el prefacio y además en general me resulta incómodo hablar de poesía. Obviamente quien me conoce sabe que hablo de muchas cosas, pero de poesía en general prefiero escribir. Así que voy a leer algunos fragmentos de Babel. Tres cuerdas de María Lanese se presenta en versión bilingüe, lo suyo en castellano y la traducción italiana, excelente, delicada, vertida por Antonio Pinto. Es habitual presentar poemas en versión bilingüe, mas en este caso presenta un rasgo muy especial. Lanese lleva al italiano en la sangre, literal y metafóricamente. Como toda traducción lograda, dice más y menos que el llamado original. Así, la poesía se instala en un lugar que es el suyo por excelencia, entre dos lenguas, entre dos estados de una misma lengua, presentando de modo indirecto lo que no tiene un lugar directo como lo tienen los discursos que llamamos científicos. Lanese escribe, continua la máquina del viaje. Pinto traduce incesante, la máquina del viaje. Lo continuo y lo incesante no se superponen y sin embargo se interpretan mutuamente. De esta forma son las lenguas de Babel, cuya historia bíblica es recordada en un epígrafe por Lanese. Contra lo que suele creerse, la lengua única anterior a la confusión de lenguas es en realidad posterior. Anhelamos esa lengua pura y absoluta y en la cual las cosas poseen su nombre verdadero, solo porque Babel es connatural al humano. Nacemos en territorios lingüísticos diversos para chocar con la extrañeza que cada lengua encuentra en la otra. El choque nos devuelve al arcano de nuestra propia lengua, nos muestra una y otra vez que ninguna lengua es natural, que la lengua es tan misteriosa e inaprensible como el nacimiento del mundo. El golpe de dados, cita, ¿quién arroja los dados, revelando el punto de partida? Así comienza la sección en cuyo epígrafe el celoso Dios bíblico expulsa del paraíso a Adán, que conoce ahora la diferencia entre el bien y el mal. En el paraíso no hay ni bien ni mal. Todo es natural allí, quiero decir, todo es naturaleza muerta, sin ningún pintor que la pinte. ¿Quién podría pintar el paraíso? Al parecer, suplementa sin suplir la frase textual y generadora del más famoso de los poemas de Mallarmé: un golpe de dados jamás abolirá el azar. Frase que atenta contra el sentido común. ¿No es el golpe de dados la metáfora usual para consagrar el azar? La medianoche que tira los dados, ¿no es el destino irrebasable que conduce a la eterna oscuridad? Es que Mallarmé, con ironía no exenta de patetismo, convoca la imposible reunión del azar con la necesidad, que es casi lo mismo que afirmar bíblicamente que si Adán hubiera tomado el fruto del primer y último sueño, hubiera conservado eternamente su vida en desmedro de la nuestra, efímeros. Pero la necia introduce el pronombre interrogativo: ¿quién? No podemos saberlo, responde. Y si bien sabemos eso, eso no es saber, no es conocimiento, es la verificación de un dolor del cual siempre huimos. Y cito: eso es saber. Se puede también huir. Fricción. Fricción de arcaicas lenguas que emigran, debaten, localizan enlaces y sentidos, cruce de palabras superpuestas. Esto es cita. ¿Cómo reunir en un pensamiento la fricción, lo arcaico y la emigración de lo superpuesto? Hablar de fricción es hablar de rozamiento, pero también de opacos desacuerdos, rumorosas. Las palabras nos obseden y se frotan al tiempo que se superponen. Desacordadas al ser escuchadas, emigrantes cuando queremos súbitamente localizarlas, ilocalizables cuando se deslizan y se convierten en monogramas de sí mismas, cruzándose entre sí en el momento de ser pronunciadas, cantando una canción silenciosa que aspira a la música jamás escuchada, aunque entrevista aquí y allá en las tristezas y exaltaciones de hombres y de mujeres demasiado gentiles como para perdurar. Como en la canción de Kurbay, decimos: speak low, habla bajo, por el acendrado temor de que todo desaparezca. Tan frágiles y sin embargo permanentes son las palabras que nos reúnen. Digamos de nuevo con la nese: no enciendas lo que no ilumine. La máquina de citas, las cuerdas del paraíso. Y si se tratara solamente de eso, de iluminar, no de conocer o de saber, este último término es más acendrado que el módico conocer, de iluminar, sí, encarnando en el exceso del abismo, no de aportarnos nuevos conceptos sobre lo que no es posible conceptualizar y que llamamos con evidente torpeza infinito, inconmensurable o simplemente muerte. Las cuerdas del exceso y del abismo se tensan y trenzan como hilos retorcidos y anudados que atan y a la vez vibran, llamando a la carne del mundo, única huella del paraíso perdido que el último de los poemas del libro vuelve a evocar. La sección tercera fue titulada La máquina de citas, que reúne a varios autores, poetas o no, cuya unidad radica, más que en ellos, en las pasiones de la poeta que utiliza las citas al modo del tema musical, base de las variaciones. El último poema, el que cierra el libro, precedido por una cita de Roberto Juarroz: la palabra es una flecha ardiente que llevamos clavada, pero afuera está el frío sin límites. Metamorfosea estos versos poniendo el acento en la metáfora de la flecha ardiente, en contraste con el frío mortal del exterior. Cita de Lanese: nuestro tiempo es el trayecto de una flecha que no retorna ni sugiere, dictamina su dirección, que es una sola. La disposición gráfica aquí es esencial. En el extremo izquierdo se ubica el tiempo. El quinto verso está situado en el extremo opuesto. Sin duda, se apunta a la irreversibilidad temporal, pero ¿esto es todo? Si fuera así, la poesía sería un mero adorno de la filosofía y entonces no faltaría, en realidad no falta, quien opinaría exactamente al revés. Pero observa el lector los versos siguientes, cita, «Nada escapará de tener que ser después óxido en el viento». El último verso es irreductible a la representación, puesto que este óxido es un engrama. Quiero decir, es la palabra encarnada como letra, la que traza sus avenidas en el cuerpo del lector, conmovido porque su frágil estatura de ser nunca puede ser adecuadamente representada. Por más que mil y una vez repitamos y repitamos y repitamos, incansablemente que nuestra condición mortal es trágica. Lo que afecta al cuerpo, lo que lo sacude, el famoso patema, nunca termina de pasar al entendimiento. No obstante, la imaginación como potencia, no lo imaginario, precisamente porque sufre la desmesura del abismo y no encuentra muros estables que le pongan coto, la imaginación puede variar en todos los sentidos y enloquecer así a la rosa de los vientos, promueve una infinidad de pensamientos, esos pensamientos presentidos por Kant en su crítica del juicio. Digo pensamientos, no digo significantes, digo esa tensión que, para evocar una vez más la posición erecta del hombre a través de las edades, a través de los incendios, de las inundaciones, las devastaciones, las matanzas, el coraje y la miseria y el dolor extremo, la pena de lo que la muerte se lleva consigo sin remedio y sin retorno, esa tensión máxima y esas ondas que fibrilan en el éxtasis y en el viento, convencionalmente denominadas pensamientos. Entonces, una vez más digo, tal tensión nos pone de pie como un viejo actor de teatro que al subir al escenario recupera la dignidad de su cuerpo, el resplandor en el mirar, el aleteo de la esperanza. Como dijo Lanesse al comienzo, no se trata de saber, no. O mejor, con Bataille podemos invocar un saber en descomposición, un saber que una vez alcanzado se precipita en el agobio y en la risa de la melancolía. Solo la imaginación encarna, y no dejo de pensar aquí, una vez más, esa alianza entre la plegaria a nadie y a nada, la teología que se derrumba en su versión negativa y la voz lírica. Estas son las cuerdas. Cuerdas del cuerpo, cuerdas de los humores, cuerdas de los huesos, de la piel, cuerdas del eje mayor de nuestra carne, los ojos, el plexo, el vientre. Bueno, nada más.
Bueno, muchas gracias a ambos. Yo había pensado leer algunos poemas, no muchos. Voy a leer de la tercera cuerda, La máquina de citas. Las dos primeras, en realidad, cada una es un largo poema que no vale la pena, digamos, fraccionar. Y vamos a ver qué leo. Esta es una cita de Juan L. Ortiz y dice, claridad. Claridad, forma ligera y profunda de la dicha. Nostalgia, es decir, ese ambiguo deseo de quedar fijado. No, no sufro de eso. Yo me tuerzo cuando se apaga alguna llamarada. En ese fuego me consumo. El amor, niebla luminosa, se desliza entre las formas, aunque los días sean oscuros y solitarios como las ramas del invierno. Esta tercera parte del libro está precedida por una cita con mi querido amigo y gran poeta Hugo Diz, que voy a leer, y dice, ludir y esperar que la vida embriague. Nada nos será devuelto. y esta leña encendida que al fin se consuma. Ese es Hugo Diz. Voy a seguir porque tengo delante acá a Ana María Cue, de la cual me he valido para me ha provocado un poema, y ella dice: pero nuestro cuerpo debe hallar solamente un lugar y compartirlo con su vida y su muerte. Sigo yo. No podíamos querer partir. La ausencia es una llanura interminable. Es también un océano donde albatros sedientos de sales, de vuelos nupciales, de deseo perdurable, comulgan en el crepúsculo y en cada advenimiento de la aurora se precipitan en el abismo de los cuerpos, volviendo a sus costumbres. Queríamos poder permanecer en la paráfrasis, donde la ilusión pudiera mantenerse a salvo de cualquier sospecha o de cualquier certeza. Queríamos perseverar en el encuentro. Como en un sueño, cuando todo estaba perdido, Zurita me dijo que iba a amainar, porque en lo más profundo de la noche había visto una estrella. Tiempo que pesa como lenguas muertas. Resisto apretando silabeos tortuosos. Ah, entrañas sin ofrendas. Meses que ordenan unos días prolijos, avaros, mezquinos, y tutelan nidos sin futuro. ¿Dónde exhumar un puente que arrime a las orillas del amor, umbral de toda fluidez, para que abrace este cauce que ya no causa? Deduzco entre dientes que el hallazgo de palabras precisas será la recompensa. Es que no hay piedad para los nacidos en invierno, solo paciencia o la esperanza de algún rayo de luz que conduzca al calor del corazón mientras palpita. Y voy a leer el último, que tiene una cita de Juarros, que también mencionaba Juan. La palabra es una flecha ardiente que llevamos clavada, pero afuera está el frío sin límites. Aquello que se pierde para siempre tiene nombre, paraíso. Es el lugar de donde fuimos desterrados. Desde entonces, enteramente somos hijos, y esa marca la llevamos en la frente. El trabajo del mundo es riguroso. Podemos consagrarnos a la dicha de vivir, de aparecer o de durar. Nuestro rumbo inevitable será común al de las cosas. Nuestro tiempo es el trayecto de una flecha que no retorna ni sugiere. Dictamina su dirección, que es una sola. Nada escapará de tener que ser después óxido en el viento, ni el glaciar de ser en el final brasa agonizante, ni el diamante de ser recuerdo en el brillo de la arena. El pasado será siempre distinto en las formas posibles del futuro. Como brotes de sal, como brotes de sal, desde el perdido Edén relumbran los enigmas. Palabras y venturas de la sal nos fueron dadas, componen en la voz su sortilegio. En la palabra encuentran formas el amor, la dicha, el sueño, las calamidades. Pero nuestro destino sin opción será un naufragio en la extensa oscuridad de sombra unánime. Desfilarán por esa boca inhóspita la luna, el mar, los esqueletos, uñas en procesión, soplos baldíos, pelos en todas sus variantes, errantes vibraciones, la neblina. Atrás, sin destino, el viento irá afinando el zumbido de la flecha que con el ansia huérfana celebrarán el último encuentro del sol con alguno de los trópicos. Muchas gracias.